Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Patricia Lee y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo. Queremos dirigir nuestra mirada hacia adentro, hacia el periodismo. Vamos a hablar de noticias falsas y desinformación. La entrevista central es con Bia Barbosa, ella es periodista e investigadora brasileña de la asociación Intervoces.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La desinformación parece ser el cáncer del periodismo actual. Siempre existió, pero en la época de Internet y redes sociales, la velocidad de una noticia falsa supera ampliamente a la noticia verdadera.
Sí, un solo título tendencioso, mentiroso o equivocado puede ser tomado como verdad por millones, mientras que la desmentida solo llegará a un número mucho más reducido. Y en una campaña política el efecto puede ser decisivo, como se vio en Brasil durante la campaña presidencial de 2018, en la cual ganó Jair Bolsonaro.
Bia Barbosa es periodista e investigadora de la asociación Intervoces. Está en Montevideo, donde participó de un seminario de la Asociación de Periodistas del Uruguay, APU, que tuvo la iniciativa de proponer un compromiso ético que firmaron todos los partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales. Bia, has estado en el laboratorio de las noticias falsas o de la desinformación más grande del mundo, podríamos decir. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia brasileña durante la campaña de Bolsonaro? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, este es un título que no estamos felices de cargar, porque el laboratorio en hecho se fue muy fuerte. Hubo como que una avalancha de noticias falsas que tomó cuenta del proceso electoral. Y no solamente a favor de Bolsonaro, hubo una desinformación generalizada en varios procesos. Estábamos en elecciones presidenciales, pero también para gobiernos locales en los estados de Brasil. Y también hubo mucha desinformación circulando en la Internet. Pero yo estoy de acuerdo contigo que la desinformación no es algo nuevo en los medios de comunicación, incluso en los medios tradicionales. Hay historias de noticias falsas contadas por los medios de comunicación desde siempre. Yo como periodista no puedo negar esto, pero con la escala y la velocidad y sobre todo con el direccionamiento de las noticias falsas que se pasa con la Internet, el impacto es mucho más grande. Y lo que pasó en Brasil fue que ahora algún grupo de investigación en las universidades están probando. Hubo como que una industria, una fábrica de producción organizada, intencional, con mucha plata para distribuir y hacer estas noticias falsas llegar a una cantidad enorme de personas. Lo que las encuestas de opinión muestran ahora es que, además que el 90% de la población brasileña tener recibido alguna forma de desinformación, algún hecho mal contado, algún dato que fue sacado de contenido o alguna imagen totalmente cambiada y falsa, unos 40% de los electores tomaron esto en cuenta para decidir su voto o cambiar su voto. Entonces, no podemos decir que Bolsonaro fue elegido gracias a las noticias falsas. Fue un conjunto de cosas que llevó a su elección, pero seguro hubo un impacto serio y que tenemos que mirar y estudiar, porque el año próximo ya tenemos otras elecciones municipales en Brasil. Entonces hay un sistema de desinformación que se tienen que enfrentar y cambiar.
Ponías el ejemplo en el seminario de la APU sobre la noticia del kit gay, que aparecía el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, repartiendo un biberón que terminaba con un pene. Esto, ¿qué alcance tuvo esta noticia, por ejemplo?
Esta noticia llegó como que a 90% de los electores de Bolsonaro, y 80 los creyeron. Y llegó incluso también a los electores de Fernando Haddad, como que 10, 15% lo creyeron. Entonces, hay una cuestión de direccionamiento de las noticias falsas. Esto se hace porque hay una recorta masiva de tratamiento de datos personales. Entonces, se cría perfiles de electores y se desarrolla la noticia falsa para un perfil específico, que quiere decir esta persona tiene más o menos probabilidad de creer en qué tipo de noticia falsa. Entonces, ese es el direccionamiento que hablamos de las noticias falsas. Pero las noticias llegan para todos. Entonces, incluso para aquellos que iban a votar por Haddad, por ejemplo, también recibieron en una parte no irrelevante, porque 10% de electores son mucha gente en Brasil, creyeron en la noticia. Entonces, la desinformación, de hecho, fue generalizada. Esto es el desafío que tenemos ahora, cómo enfrentar este proceso.
Nombrabas el direccionamiento, algo muy importante. 6 de cada 10 brasileños están usando WhatsApp a diario en un país de 147 millones de votantes. Más de 120 millones están utilizando esta aplicación. ¿Qué tipo de noticias fueron las que más afectaron el resultado electoral?
Yo creo que en Brasil las que más cambiaron o fueron decisivas para el cambio de voto fueron noticias relacionadas a cuestiones morales. Entonces, como el kit gay, o hubo una noticia falsa también que Haddad tenía un libro donde incentivaba sexo entre hermanos.
Incesto.
Incesto, decimos lo mismo en portugués entonces. Hubo también una noticia relacionada a su candidata a vice, que tenía un mayor destino, Jesús es travesti, que era totalmente falso y cambiado de una imagen de una camiseta que tenía. Entonces hubo muchas noticias que fueron direccionadas para un público conservador, evangélico o católico, que tenía una aversión a los derechos de la comunidad LGBT o en materia de cuestiones de libertad sexual. Entonces, estas fueron noticias falsas que más me parece que
impactaron
a la candidatura de Fernando Haddad, porque hubo también noticias falsas que impactaron a los dos, como por ejemplo hubo noticias falsas que circularon muy fuertemente sobre la seguridad de las urnas electrónicas en Brasil, por ejemplo, como que el resultado estaba en riesgo porque las urnas no eran seguras y se podría manipular los resultados de las urnas. Pero esto no era para un candidato o para otro, era para gestionar todo el proceso electoral como un todo. Pero en materia de cambio de voto, yo creo que fueron las cuestiones más religiosas y morales.
Y respecto de esta difusión tan masiva a través de las redes sociales, ¿crees que afecta en parte el descrédito de los medios de comunicación tradicionales?
Yo creo que hay un escenario favorable para que las noticias falsas proliferen, que tiene que ver también con la falta de credibilidad de los medios. Porque la gente empezó a cuestionar los medios hace mucho tiempo. No hubo transformaciones en materia de búsqueda por la credibilidad, por una credibilidad más amplia o por una diversidad de voces o por más pluralidad de ideas en los medios. Entonces la gente piensa, bueno, los medios tienen posición o están por una cosa o por otra, no son plurales, no son diversos, entonces yo prefiero acreditar lo que mi vecino me envía o lo que mi colega de trabajo me envía o que yo recibo en el WhatsApp del grupo de la familia.
Claro, es más válido,
es más
que
válido
lo dice el medio.
De que lo dicen los medios. Y eso tiene que ver también con direccionamiento, porque se recibe de alguien por quien tiene confianza, quien envía y quien produce esta información sabe que este perfil de lector es más probable de acreditar una cosa que tiene que ver, por ejemplo, con control de armas o el derecho al aborto o defensa del medio ambiente. Producen noticias específicas para este grupo y con plata se puede comprar bancos de datos enormes y hacer esta información llegar a los grupos privados de WhatsApp. Y ese era un problema de WhatsApp en Brasil, porque en Facebook, por ejemplo, nosotros podemos ver los anuncios pagos, los impulsos que están se produciendo, esto está transparente,
claro,
de alguna manera
vista
en las timelines de cada página. En WhatsApp es una comunicación, entre comillas, privada.
Entonces, claro,
desconocidos, entonces no se puede. En WhatsApp, si recibes una información que es reenviada, pero no sabes de quién produjo a la origen. Entonces, este es un problema porque incluso para hacer un rastreo de quién produjo la desinformación o quién produjo un contenido calumnioso de difamación, no se tiene cómo, porque en WhatsApp no se llega hasta la origen del contenido. Diferentemente, por ejemplo, de lo que pasa con Twitter o con Facebook. Entonces, esto fue un elemento importante de la industria de la desinformación en Brasil. Y también una característica específica de Brasil que es que una parte muy grande de la población brasileña tiene acceso a la internet por planos de datos muy bajos. ¿Qué quiere decir? Tiene acceso a la internet, pero acceden WhatsApp y Facebook gratuitamente sin descontar los datos de su plan, Pero si reciben un link o si reciben o si quieren comparar una información o si quieren buscar más información fuera de WhatsApp o fuera de Facebook, no tienen datos suficientes para hacerlo. Entonces la gente se queda con la imagen que reciben o con los titulares que reciben sin poder hacer una verificación o una comparación de esta información fuera de esas redes sociales. Porque las tarifas, los planos de que se llama Zero Rating, tarifa cero en Brasil, no permiten que la más grande parte de la población pueda verificar y comparar informaciones fuera de esas redes sociales. Entonces, también fue un elemento importante de la desinformación en el proceso electoral.
¿Estar desinformado colabora a replicar las noticias falsas o fake news? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, ¿estás desinformado?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que una gran parte de la población no tiene acceso a información plural. Entonces, se informa quizá por la televisión, pero menos de 10% de la población brasileña lee periódicos, por ejemplo. El acceso a internet es limitado de esta manera, como recién hablé. Entonces, lo que pasa es que la gente no tiene manera de verificar, cree en la información que recibió porque recibió de alguien en quien confía, entre comillas también, y replica sin dudar de esta información. Entonces, hay un problema, esto es para todos, que es un problema de educación mediática, de formación política, porque alguien que recibe una imagen de un biberón con un pene no duda de esta
claro.
información.
No hay aplica que dudar. El sentido común.
Claro, hay que dudar, hay que buscar información sobre esto, pero como no confía en los medios tradicionales para verificar información, recibió de alguien que confía, no tenía datos suficientes para verificar y para comparar, está propensa a acreditar en esto porque es alguien más conservador, con valores morales diferentes, se cree y se pasa adelante.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué papel debe jugar el Estado? ¿Debe haber leyes, regulaciones que restrinjan o limitan el acceso a la información o la desinformación? ¿O eso es contra la libertad de prensa?
A mí me parece que no necesitamos de nuevas leyes para tratar este problema. En Brasil, por ejemplo, tenemos ley de calumnia, injuria, difamación, tenemos ley de protección de datos personales. Incluso el Código Electoral de Brasil tiene una previsión específica sobre noticias falsas. Lo que pasó en Brasil fue que la justicia brasileña no actuó. Fue omisa delante de la avalancha de noticias falsas. En la víspera de elección de la primera vuelta en Brasil, había como que 100 reclamos de 100 casos diferentes de noticias falsas que el Partido de los Trabajadores había demandado a la justicia para sacar del aire y ni siquiera mitad tenía un resultado judicial. Quiere decir, a la víspera de elección, todos necesitando firmar su voto y decidir su voto y la más grande parte de las demandas de remoción de contenido por noticias falsas ni siquiera tenía una respuesta de la justicia. Entonces, para nosotros, para Intervoces, no necesitamos de nuevas leyes. Claro, eso depende de las leyes de Uruguay, no conozco en detalle, pero en Brasil teníamos la ley, no necesitábamos de una ley específica para desinformación. Lo que necesitábamos era de una justicia que fuera más rápida para juzgar los casos y también que la Policía Federal fuera más responsable para investigar las fábricas que producían desinformación. Porque una cosa es el ciudadano común que compartía a veces sin saber que es una noticia falsa, sin saber que es desinformación. Pero por detrás de esa desinformación había en el proceso electoral núcleos muy bien organizados con plata produciendo información y difundiendo de una manera muy direccionada. Y estos núcleos nunca fueron responsabilizados.
¿Esos núcleos tienen un objetivo económico?
Económico, pero político también, ¿no? Quieren ganar plata con esto, pero quieren también influenciar en el proceso político, si no, no estarían trabajando en las elecciones. Entonces, y lo que pasó fue que ya estamos en junio, las elecciones fueron en octubre y hasta hoy ningún de estos núcleos fue responsabilizado por la policía. Entonces, para nosotros nos parece que es más necesario utilizar las herramientas que ya tenemos, pero hacerlas funcionar en un contexto que exige más velocidad y respuestas más céleres de la justicia y de quien es responsable por combatir fraudes electorales.
Estamos hablando del papel del Estado. ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué podemos hacer para colaborar en esta situación?
Bueno, nosotros en primer tenemos que buscar esta vuelta de la credibilidad de los medios tradicionales, de la imprensa en general, porque esto también es responsable por esta fuga de la información que tenemos en procesos de desinformación como estos que pasaron en Brasil. El otro es verificar las informaciones, porque muchas veces los medios sin saber también replican desinformación, muchas veces. Entonces, hacer el chequeo es fundamental, no solamente el chequeo de datos, pero el chequeo de contexto, el chequeo de informaciones en general, no solamente cuestiones puntuales, que es más normal el periodismo hacer, pero considerar coyuntura, la coyuntura política, considerar el contexto, considerar las subjetividades que existen en una noticia, en un artículo, y hacer la verificación. Porque hay agencias verificadoras de chequeo que son importantes, aquí existen, en Brasil también, pero ellas no logran checar todo lo que pasa. Todas las noticias falsas que se producen, no, es un volumen enorme. Entonces es importante que la prensa, en cada redacción, en cada radio, en cada periódico, tenga sus propios responsables por hacer el chequeo también y ayudar que esta sea una ola positiva, al revés de la desinformación, que sea una ola positiva de verificación de hechos.
Pia, muchísimas gracias por tu visita y esperamos que desde Brasilia podamos continuar esta comunicación.
Claro, mucho gusto y gracias por la invitación.
Desconfiar y verificar entonces.
Siempre.
Pia Barbosa, periodista e investigadora brasileña de Asociación Intervoces, aquí en Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.